historia de músicas y músicos. Rock and Roll Circus. La contracultura en todas sus voces y caminos. Transmitiendo desde Estudio La Vista en lo alto de Lomas de Tela, en Cuernavaca, para el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Buenas noches, bienvenidos una vez más a Rock and Roll Circus, aquí transmitiendo desde lo alto de Lomas de Tetela, en los estudios La Vista, para el Instituto Morelense de Radio y Televisión. En esta ocasión tendremos un viaje por los recónditos lugares que recorre la música de Decibel, un grupo experimental mexicano de principios de los 70s, que hasta la fecha continúa, y en esta ocasión tendremos la oportunidad de platicar con Carlos Robledo, tecladista, guitarrista, multiinstrumentalista en electrónica, todo un pionero de la electrónica, del rock progresivo y Decibel, ¿no?, que se le llama también a ese estilo rock en oposición. Carlos, te damos la bienvenida aquí a Rock and Roll Circus. Qué buena onda que aceptaste platicar con nosotros.
No, pues muchas gracias. Pues es una larga trayectoria contar todo lo de Decibel, llevan muchos años. Esto lo empezamos en el 74, formalmente, bueno, oficialmente. Ya llevamos un rato, ha sido medio intermitente la historia de Decibel, porque en realidad duró desde el 74 hasta el 80. Y luego hemos regresado en el 90, en 2000 y cacho, y últimamente desde el 2010 para acá estamos otra vez activos.
Muy bien. Oye, una pregunta sí que me surge, bueno, desde siempre respecto a ustedes, de Decibel. Tú, antes de formar Decibel, no sé, ¿qué influencias tenías? ¿Qué clase de música escuchabas? ¿Cuál era la música que te gustaba oír? Que, por ejemplo, llegaste a formar Decibel y tocar este tipo de música experimental, progresivo.
Pues sí, oía música como Emerson, Lake and Palmer, Uriah Heep, los Rolling Stones, los Beatles, oí mucho desde chavo. De repente algo más fresón como Seals and Crofts. En general, eso era lo que me gustaba.
¿Y la onda progresiva, cómo le empiezas a agarrar ese tipo de... sobre todo como influencia musicalmente, ¿no?
Pues es que ya cuando conocí a Walter empecé a oír otro tipo de música. Entonces ya nos fuimos metiendo en la música de Italia, en la música progresiva, de Inglaterra. Varias fuentes de ahí que empecé a escuchar, y fue lo que nos fue motivando a hacer más música progresiva. Aunque en un principio pues esa era la idea, porque éramos un trío cuando empezó Decibel. Moisés Romero en la batería, Walter en el bajo y en los teclados. Éramos una especie de Emerson, Lake and Palmer.
Y la influencia de Walter Smith, que hasta escribía sobre eso y demás, él fue un gran conocedor de rock progresivo. De hecho, yo creo que ustedes son de los primeros coleccionistas que empieza a ver en esa época, como decías, del rock italiano, francés, alemán.
Sí, exactamente. Todo eso nos influyó mucho. Y poco a poco empezamos a oír también música seria, como Mauricio Kagel, Stockhausen, Pierre Henry. Todo eso también nos causó bastante influencia, entonces empezamos a convertirnos más como en una orquestita de cámara o algo así.
Exacto.
Ya no era tanto rock.
Sí, Decibel realmente no tiene, yo no recuerdo así que tenga piezas que se puedan calificar como rock exactamente, ¿no?
Sí, pues teníamos que llenar muchos huecos de tipos de música que no existían en México. Entonces hacíamos música minimal, música experimental, música electrónica, música acústica. En general, pues teníamos que llenar muchos huecos de música que no existía, por lo menos aquí en México.
Música concreta, ¿no? Como decías, Pierre Henry, todo eso.
También. Y a usar cintas. Ahí traíamos en vivo con Decibel las cintas.
Yo recuerdo una vez en un concierto de Decibel en Arquitectura, que hasta juguetes y cosas así metían, ¿no? Ese concierto fue muy loco.
Ah, sí. Traíamos quién sabe cuántos instrumentos en vivo. Chorros de...
Y aparte fue una de las alineaciones a lo mejor más grandes de Decibel, ¿no? en cuanto a músicos, en
pues
cuanto
es que
a...
metíamos muchos invitados todo el tiempo. Digo, teníamos músicos que aparecían de repente, como Arturo Mesa, Javier Baviera, que incluso no está ni en el disco, ni en el primer disco siquiera. Estaba así también Alejandro Sánchez, era casi infaltable, y cambiamos de baterista, en Moisés Romero nada más duró un rato, casi todo el tiempo estuvo Jaime Castañeda. Y llegó un momento en que él se fue a Italia, el Alejandro Sánchez se fue a tocar a la orquesta de cámara, y como que se desbandó la banda.
Bueno, y este es el momento en que escuchemos un tema de Decibel, esto que se llama Terapia de Fakirato, del álbum Poeta del Ruido, de 1980. Esto fue Terapia de Faquirato con Decibel. Y oye, ¿cómo era en esa época de la formación de Decibel y la experimentación y demás? ¿En qué tipo de foros se presentaban? ¿Cómo se desenvolvían en ese sentido para poder acceder al público?
Pues éramos medio mañosillos, porque ya ves que el rock estaba demasiado reprimido todo por todos lados. Entonces optamos por anunciarlo un poco tirándole al jazz y nos fuimos a los lugares más de pues foros culturales, por decirlo así. Entonces ya empezamos a tocar en el Ágora, que fue nuestro primer concierto, Sala Chopin, nos fuimos a lugares más así de, como decías, el Teatro de Arquitectura de la UNAM. Sí, buscamos lugares más culturales, menos pues, para no tener relación con eso.
Pues bueno, es que aparte era diferente, ¿no? Yo la primera vez que los escuché, que fue allí en Arquitectura, que también conocí a Vía Láctea y todos los que tocaron ese día, Crumble, Arepet y eso. Pues bueno, yo, la verdad, yo, en el camino al concierto, yo tenía la idea de que iba a ser un concierto de rock and roll, ¿no? O sea, porque aparte en esos tiempos sí había un ciclo de rock ahí en Arquitectura.
Sí, pues en casi todos los grupos eran rock and rolleros.
Sí, y cuando llegué, pues bueno, fue muy sorprendente pues ver una cosa totalmente diferente, ¿no? Realmente era nuevo en todos los sentidos para lo que se estaba haciendo de música en México en esa época, tanto en rock. Sí, claro, tanto en rock progresivo como cualquier otro estilo. Era totalmente innovador lo que ustedes hacían. ¿Cómo les fue con todo lo que fue la crítica, el público? ¿Cómo lo vivieron eso?
Pues no había tanta crítica porque la gente no tenía ni forma de opinar ni nada.
Claro.
Se quedaban helados. Incluso llegamos a tocar en la historia de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social.
Órale.
Entonces a nosotros nos pagaban, pero el concierto era gratis, era para los trabajadores de ahí. Se llenaba de todos modos.
Claro.
Y pues realmente no entendían mucho. Sí. Me ponía yo a hacer frecuencias con el sintetizador, se empezaba a mover el cuadro que había, creo que de lápiz Portillo, no sé qué, con las vibraciones del sintetizador. Se movía el cuadro.
Pues bueno, es que esos contratos que agarraban los grupos con instituciones culturales del país, pues eran muy especiales, ¿no?
Sí, eran
muy raros, ¿no?
Los apoyaba precisamente la UNAM.
Ah, bueno, la UNAM, sí.
Bueno, pero estábamos en lugares de otras universidades. La UNAM en Chapingo, en Toluca, en otros lados nos llevaba.
Pues muy bien, ¿no? Fíjate, ¿sí te acuerdas del grupo de la banda Elástica, no?
Sí, claro.
Que eran así como...
Uno de ellos, el que ya falleció, por cierto, toca en el disco El Poeta del Ruido.
Sí, José Luis Romero, ¿no? El Apache.
Ajá.
Sí. Bueno, pero con ese...
Ahí con nosotros.
Con ese grupo de la banda Elástica hicimos una vez una gira por Veracruz. Y haz de cuenta, una fecha fue en un asilo de ancianos.
Sí.
Sí, dos en dos reclusorios, uno de pero. O sea, un público que la verdad, como dices tú, se quedaban tiesos, ¿no? O sea, como que los que...
Pues no muy buenos músicos, muy buena banda, la banda de las...
Sí, pero el público no entendía nada igual, ¿no? Y les pedían que si no podían tocar, pues ustedes dicen decían que tocaban rock, pues toquen un rock, ¿no? Querían popotitos o algo así, y pues no la tocaban. Pero bueno, esa época de...
A nosotros nos llevaron a tocar al Tribunal de Menores, que está ahí por Tlalpan.
Ajá, sí.
Y ha sido el mejor público que hemos tenido.
Fíjate.
Se brindaron los chavos y pues, música rara para ellos también, no creas.
Pero la disfrutaron.
Sí, no, nos ayudaron a cargar el equipo, nos regalaron chamarras, cosas, objetos. Bueno, ha sido los públicos más padres que hemos tenido.
Y eso fue todo, digamos, de mediados de los 70s, ¿no?
Sí, por ahí del 77, 78. Que fue cuando nos oíste en Arquitectura, por ahí 77, 78.
Bueno, pues tenemos que ir un corte, Carlos. En un momento regresamos aquí en Rock and Roll Circus.
Rock and Roll Circus. En un momento regresamos. Rock and Roll Circus. Regresamos.
Esto fue Facma de Decibel, de su álbum Poeta del Ruido de 1980, y aquí seguimos platicando con Carlos. Y es poco tiempo después que se retiran un poco, ¿no? Un tiempo.
Pues sí, empezamos a hacer otros proyectos, otras bandas, y dejamos a un lado Decibel, pero reeditamos el primer disco en el 90, y luego en el 2000 y cacho nos sacaron una recopilación en Israel. Entonces lo presentamos en 2003, fue cuando salió. Tuvimos unas presentaciones y eso, y lo volvimos a dejar a un lado, el grupo, hasta que retomamos la banda ya en el 2010, otra vez, hasta la fecha.
De hecho, esa reedición de 1990 es con nosotros, ¿no? Con Rock and Roll Circus.
Pues sí, exactamente. Por ahí fue cuando nos conocimos. Sí. Disco Ser y en la Cumbancha y todo, ¿te acuerdas?
Sí, no, muy buena época. En esa época llegabas con el... ¿Cómo se llamaba el grupo? ¿Oreja de Gog?
La Oreja de... La oreja de Van Gogh.
Sí. La oreja de Van Gogh. Era buena esa época. Y este cosa, y en aquella época de los 70s, 80s, principios, ¿quiénes más estaban en la onda progresiva, electrónica, aparte de ustedes?
Pues estaba el Queso Sagrado, había otras que tocaban más jazz, tipo Sagbe y todo eso.
Sí.
O sea, que se salieron del rock, pues había alguno que otro. Ahorita se me van los nombres.
¿Nazca es de esa época?
Nazca fue un poquito después de Decibel.
Es Jaime Castañeda, ¿no?
No, en Nazca ya es el Alejandro Sánchez con otros músicos, Carlos Nicolao, Cuauhtémoc,
claro.
Novelo en la batería, en el fagot Juan Carlos Ruiz, que ahora tiene su banda ahí con Alex Eisenring de Arteria.
¿Alex Eisenring está en la Arteria?
Sí, pues colabora con ellos.
Ah, no sabía. Está bueno ese proyecto también, y Nazca también.
Está colaborando con Juan Carlos Ruiz.
Órale.
Con sus proyectos. Sí. Su último disco está muy padre. Uh-huh. La música de Eric San.
Ah, okay, sí, ya sé cuáles son. Que ahí participaba Carlos Alvarado también, ¿no?
Ajá, exacto, sí.
Bueno, vamos a escuchar otro tema de Decibel. Esto que es Terroris Couplet, de su álbum Secuencias Genéticas del 2015.
Thank you.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Rock and Roll Circus y continuamos platicando con Carlos Robledo. Oye, Carlos, hay una pregunta que me tenía ganas de hacértela desde hace tiempo. ¿Cómo es que ustedes llegan a ser editados en un álbum de Recommended Records doble, buenísimo, con grupos de todo el mundo? ¿Cómo se da ese contacto con Chris Kuttler, Fred Fried? ¿Cómo es que llegan a eso?
Bueno, nosotros éramos muy fans de la compañía Virgin Records. Pues ya no sé si sabías que Walter Smith era también director de una revista, la revista
Sonido. Sonido, sí, claro, sí.
Varios años, 9, 10 años, no me acuerdo cuántos. Y él tenía acceso a muchas compañías disqueras y les mandamos nuestro disco, El Poeta del Ruido. Entonces se pusieron ellos a distribuir, a ayudarnos a distribuirlo por Europa, y fue cuando sacaron un compilado. Y ese fue para mí como mi diploma de musical.
Pues es una maravilla. Porque,
Ese compilado Recommended Record Sampler, pues vienen mis músicos favoritos de toda la vida: Robert Wyatt, Henry Cow, no sé, chorros de grupos fabulosos. Y estar ahí junto a ellos, pues era un honor para nosotros.
Claro, y les da un lugar en el mundo que pues aquí en México a lo mejor no, de repente no se obtienen reconocimientos, pero el hecho de que el sello más cañón de ese estilo de música te incluya, pues por supuesto que es algo muy meritorio, ¿no? Algo que hay que disfrutar.
Sí, pero sí, por ejemplo, el baterista Cuauhtémoc Novelo estuvo allá con ellos con Recommended Records y les ayudó a hacer las portadas. Ponían pegamento y escribían con pegamento las letras, luego le echaban diamantina.
Órale.
Y hacían los... Sí, estuvo ayudando allá.
¿Y qué frutos obtuvieron? ¿Cómo sucedió algún cambio? ¿Sí, hubo algo muy...?
Nos empezaron a incluir dentro de la música de rock en oposición. Y dentro de eso, ya ves, cuando vinieron en... No me acuerdo en qué año tocamos con Magma.
Sí. Sí, sí.
¿Te acuerdas que le abrimos a Magma?
Sí, eso fue como por... Pues no sé, ya como 98, ¿no? 99, por ahí.
Sí,
¿no?
Por ahí 99. Y ahí revivimos un cacho de Sibel. Ahí ya traíamos otro baterista, Carlos Bonetti.
Y de hecho en ese concierto traían una alineación bastante amplia, ¿no? En la que estaba Javier Baviera, recuerdo. Illy, creo que también iba, ¿no?
No, Illy no participó. Illy estuvo en los últimos conciertos de Decibel y la portada del disco del CD de Size, la foto pues del concierto que apoyó Illy a Decibel, ya de los últimos conciertos de Decibel.
Okay.
Participó él y la foto de la portada de Size es de ese concierto de Decibel en realidad.
Okay. Entonces fue un conciertazo, ese con Magma fue muy bueno, ¿no?
Sí, estuvo genial. De hecho, nos trajimos a los músicos de Magma aquí a mi casa, a tu casa.
Órale.
Estuvimos palomeando, estaban felices.
¿Christian Bander?
No, fue el único que no vino. No, los músicos, el bajista, el guitarrista, y aquí estuvimos palomeando, ¿no? Hombre, tocan increíble.
Claro.
Unos musicazos. De hecho, y aquí se desquitaron porque con Christian Bander los traía... No, puedes tocar esto y esto y esto. Los tiene muy limitados dentro de todo.
Tienen que seguir indicaciones. Creo que conciertazo dio Magma ese día también, ¿no?
Sí.
Y un día anterior, fue un día después lo de Gong.
Al día siguiente fue Gong.
Ese también estuvo formidable.
Se le abrió Iconoclasta.
Sí, exactamente.
Pero no sabes... Un problema con Christian Bander, porque iba a hacer la tocada aquí en donde está el cine Lido.
Ajá.
Aquí en la Condesa.
Sí.
Y llegó y no le gustó el escenario, se le hizo muy chico. Entonces cambió de lugar. De ahí se pasó a Polanco, a un cine en Polanco.
Se llamaba así, ¿no? Cine Polanco, ¿no?
No me acuerdo qué cine es hoy.
Un cine muy...
Pero el caso es que no le cuadró el escenario de aquí donde estaba anunciado el concierto. Nos cambiaron la locación.
Yo eso no me
enteré. Llegó y andaba buscando un bombo de 18 pulgadas que nadie tenía, nosotros no teníamos. Bueno, fue un desmadre, porque a fuerza, si no había ese bombo, no tocaba.
Bueno, pues vamos a ir a otro corte y ahorita regresamos, Carlos.
Rock and Roll Circus. En un momento, regresamos. Rock and Roll Circus. Regresamos.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en Rock and Roll Circus y continuamos platicando con Carlos Robledo. ¿Y Decibel tuvo oportunidad de salir de gira internacionalmente alguna vez?
No, ¿tú crees? No pasamos de México.
Pues sí, es raro, ¿no? Porque me parece que hubieran podido salir fácilmente a... Pues, por ejemplo, con Recommended Records hubiera sido genial, ¿no?
Sí, por ahí del 2003 que fuimos Walter y yo a tocar a Monterrey. Estábamos haciendo la música para Georges Méliès, Viaje a la Luna.
Ah.
Entonces nos fuimos a presentar a Monterrey, luego fuimos a Tijuana. En esa época precisamente pudimos ir a tocar al otro lado y no teníamos visa. Nos invitaron a tocar a San Diego. No pudimos pasar, ya ni Walter ni yo teníamos visa en esa época.
No, pues qué frustrante situación. Pero precisamente con Walter, tu compañero de años de tantas formaciones y demás, había un proyecto por ahí, ¿no?
Walter y yo llegamos a tener un grupo entre los dos, se llamaba Metrópolis.
¿Pero eso cuándo fue?
Pues durante la época de Decibel. Nada más que tocaba, hacíamos obras de teatro y hacíamos la música de las obras de teatro. Y tenemos un chorro de cintas y grabaciones de cancioncitas y cosas.
¿De Metrópolis?
Algún día saldrá ese material. Está ahí muy oculto. Casi nunca hablamos de ese grupo ni nada.
Yo nunca había oído hablar de eso.
Llegamos a tocar en la inauguración de la UAM. Ahí en el 77, no sé cuándo. Con cohetes artificiales y no sé cuánto. Juegos artificiales.
Sí.
Y nosotros tocando. La inauguración.
Con Metrópolis. Era algo que yo te iba a preguntar respecto a Decibel, ahora me dices de Metrópolis, pero no sé, la música de ustedes me parece que se prestaría muy bien como para teatro, cine, si han tenido participaciones de ese tipo, ¿no?
Te digo, lo hicimos, casi fue con Metrópolis todo lo que fue de teatro y eso,
no
nada más Walter y yo, okay. Pero luego hicimos una orquestita que se llamaba Nodos y Vientres, donde participaba Alex Eiserling, Alejandro Sánchez, varios músicos, éramos 13, violines, fagot, saxofón, creo que también estaba Baviera, era una especie de Decibel.
¿Te sientes satisfecho tú con lo que has logrado con Decibel? ¿Te sientes que ha sido valorada, no sé, la experiencia musical con ustedes? ¿Tú cómo lo ves, así el panorama? ¿Cuál sería tu opinión así respecto a la escena, no?
Pues mira, ha costado trabajo porque es difícil la música que hacemos. De por sí ser músico es difícil, luego con lo que hacemos, olvídate. Pero pues sí, como sea, hemos tratado de sostenernos, aferrarnos. Pues sí, te digo, ya con ese sample que salió en el 80, ya me doy de santos. Pero no, en general está todo muy bien. Incluso acaba de salir un disco hace 4 días.
¿De Decibel?
El nuevo, sí.
¿Y ya salió en...?
Es una caja.
Ah.
Pues ya salió de la fábrica.
Ok.
Pero es una caja de 10 discos sacada por Cleopatra Records.
Wow.
Estados Unidos. Se llama Decibel Dossier.
Pero ¿por qué 10? ¿Tienen 10 discos Decibel?
Vienen todos los discos de Decibel vienen.
¿Desde El Poeta del Ruido?
Exacto, sí, todo.
Órale, está buenísimo, ¿no?
Está muy bueno, sí.
¿Y lo van a decir?
Buena noticia de este año porque ha estado de terror.
Pues sí, dentro del pandemiazo, dentro del COVID, recibir una noticia de una caja de esa índole.
Pues sí, habían quedado que para julio, eso fue en enero, dijimos, no, pues se van a colgar con esto. Mira, ya salió.
Pues qué maravilla, oye, ¿lo van a distribuir ustedes acá en México? ¿Cómo va a ser la cosa?
Pues, se vende por Amazon y en todos lados.
¿Cómo dices, perdón?
Digo, ahorita vamos a tener copias nada más para nosotros. Claro. Pero, pues sí, vamos a ver cómo le hacemos para distribuirlos.
Pues
todos modos se van a conseguir muy fácilmente por Amazon y eso.
Órale, no, pues suena interesantísimo eso, Eso es un gran reconocimiento, ¿no? A nivel internacional.
¿Verdad?
No, claro que
pues sí.
Sí.
Te lo estaba guardando para el final, pero ya le tuve que meter ahorita.
No, pero bueno, es una buena noticia que cae bien en cualquier momento, ¿no? No, qué gusto.
Digo, me preguntaba si estamos satisfechos con lo que hemos hecho y pues mira, por eso tuve que meter la cajita.
No, pero pues es una muy buena respuesta, muy buena noticia. No, pues bueno, ya llevan dos cajas muy cañonas, ¿no? Porque la otra también es muy buena, ¿no? La que salió en...
También era como lo mejor de Decibel, sí.
La de Israel,
en
¿no?
Israel.
Sí.
Sí.
Pues bueno, es que...
Ahora sí que hemos sido profetas fuera de nuestra tierra.
Por supuesto. Eso es lo que te decía hace rato, ¿no? Y aquí en México, no creas, yo creo que a estas alturas del partido, por cuestiones que veo en publicaciones en Facebook, en Internet en general, pues Decibel es más bien un grupo de culto, ¿no? Aquí en México.
Sí, pues ya legendarios.
Sí, y que tiene unos seguidores muy fieles, ¿no? Que se están pendientes a todo lo que sale.
Pues sí, la verdad es que es medio elitista la cosa, pues poca gente, pero sí muy fiel.
Pero no es que sea elitista, ¿no? Yo creo que más bien es porque no ha habido más difusión, ¿no? Seguramente si hubiera más difusión...
Pues también, y que no es tan comercial la música, así que...
No.
¿Entiendes? Por este lado, pues, lo entendemos claramente.
Sí, no, para mí me parece...
Pero bueno, algo debe haber de comercial para sacar esa caja ahí en Estados Unidos.
Pues claro, y un interés... Obviamente, al ser hecha en Estados Unidos o en Israel, pues bueno, es la prueba más contundente que puede haber de que el grupo causa interés fuera de México, ¿no? En este caso...
Incluso el contrato dice aquí en todo el universo.
¿El de con Cleopatra?
Sí.
Bueno, con Cleopatra han hecho muy buen deal ustedes, ¿no?
Sí, sacamos lo de Skies. Antes de eso.
Qué bueno. Pues qué bueno.
Sí, nos ha ido bien.
Es muy alentador oír eso, ¿no? Que una compañía gringa y famosa como Cleopatra esté interesada
y sacando
todo, ¿no?
Sí, qué bueno.
No dudes que ahí al rato salgan todos tus trabajos, ¿no? Por ejemplo.
Puede ser, sí. Yo también tengo mucho material de solista, pero... No lo he editado todavía.
Oye, Carlos, sería muy interesante para nuestros escuchas saber un poco cómo es el proceso creativo de Carlos Robledo, cómo es que vas creando la música, la rap, porque digo, en este caso, por ejemplo, en el de Decibel, pues tengo la idea de que cada quien compone un poco por su parte, pero tú eres uno de los principales compositores, ¿no? ¿Cuál es ese proceso creativo? ¿Cómo te involucras? ¿Cómo te vas clavando? ¿Cómo surge este rollo?
Bueno, antes que nada estudié música en la Escuela Libre de Música. Tuve 2 años de solfeo y 2 años de armonía. Me di cuenta de repente que lo que aprendía yo ahí iba en contra de lo que yo quería hacer. Un poco. En cuanto a la armonía y eso, ¿no?
Sí.
Pero pues me sirvió para principios básicos. De todos modos, ya cuando estaba ya en las clases, ya llegaba yo con mis composiciones. Todo surge de... Yo estudié guitarra desde los 11 años, que no me sirvió de nada, nunca aprendí nada, ya después aprendí yo solo. Pero aquí en mi casa, en tu casa, tenemos piano, mis hermanas estudiaban ballet y piano. Entonces empecé a agarrar el teclado, el piano y el piano, y a componer en el piano. Y pues la forma de inspirarnos, pues hay diferentes métodos. Ya para lo que es el disco del Poeta del Ruido, Pagma, por ejemplo, no lleva compases como la música tradicional, sino que se cuenta a partir del tiempo. O sea, de tal segundo suena esto, de tal segundo suena. Yo ahí tengo la partitura. son puras rayas y dibujos que van en el tiempo, no llevan compás. Para otras piezas, pues sí, es más cuadradas, que llevan compases, ¿no? De cuatro o de... Y un poco la idea es, te digo, hacer ruiditos con el sintetizador. Pues depende también el tema que escoja uno para desarrollar la música.
Pero bueno, en una próxima entrega seguiremos platicando de todos estos grupos y demás aventuras que se vivieron en esas épocas con Carlos Robledo. Y pues bueno, desgraciadamente el tiempo en la radio es así un poco volador, más rápido de lo normal. Y en esta ocasión estamos llegando al final de esta misión y pues no me queda más que agradecerte muchísimo, Carlos. Y pues
estamos a la orden.
No, muchísimas gracias de veras. Y estamos centrados, no sé, tú me dices cuándo hacemos
Pues sí, te voy mandando la música la semana que entra.
Ok, para que le presentemos aquí a la audiencia del estado de Morelos y hasta donde los alcancen a oír, pues toda esta extensísima obra tuya y toda la banda, ¿no? Que ha estado contigo desde el principio en muchísimos grupos. Bueno, pues entonces estamos centrados para la próxima, Carlos. Muchas gracias.
Vale.
Esto fue Rock and Roll Circus. Mi nombre es Pepe Argil. Agradeciendo a Josué Madera en los controles, transmitiendo desde lo alto de Lomas Tetela en la Vista Estudio para el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Nos quedamos con Krampus a cargo de Decibel. Esto es Rock and Roll Circus.
Esto fue Rock and Roll Circus.